Entramos en materia con la sesión de ponencias plenarias programadas para esta hora y media antes de la pausa para el café. Si las ponencias os sugieren preguntas, pues las vamos a dejar para después de cada charla, que tendremos un poco de tiempo. Empezamos con la primera ponencia, que espero y seguro que va a servir de inspiración. Inspiración en concreto para crear tal vez servicios o aplicaciones en el ámbito de los drones. Es un sector relativamente nuevo, muy potente, así que para conocer de cerca cómo funciona este mundo, pues hemos invitado a Jordi Santacana. Jordi es piloto, instructor de vuelo y emprendedor en el sector aeronáutico. Curiosamente, dejó la carrera de ingeniería industrial para aprender a pilotar una avioneta construida por él mismo. Y no le ha ido tan mal, dado que actualmente dirige CAT UAB, una empresa que ha recibido premios internacionales y nacionales dedicada a la explotación comercial de servicios basados en tecnología dron propia. Jordi, gracias por nuestra invitación. Todo tuyo. Sí, ¿están aquí ya? ¿Penso que apunt?
¿Per passar les diapos o què? Buenos días, ¿qué tal? Creo que esta sesión sobre drones tiene un buen encaje en estas jornadas dedicadas a SIG Libre porque probablemente los drones son la forma más radicalmente nueva de alimentar los sistemas de información geográfico de datos. Es una tecnología que está de moda. A veces, como en todas las modas, hay el riesgo de que esa sobreexposición mediática que está recibiendo esa tecnología pueda desnaturalizar de alguna forma ese contenido. Creo que hay un problema técnico aquí. Este no es el principio. Ah, es este. Me he equivocado de mando. Y a ver si vamos desde el principio. No sé si lo veis bien. Antes he intentado bajar la persiana, pero no lo he conseguido. Si no, a través de los monitores laterales seguro lo veis mejor. Como comentaba, los drones están de moda, pero no son una tecnología nueva en absoluto. Aquí podríamos tener el primer dron en el año 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Ya se vio la conveniencia de dejar el piloto en el suelo por cuestiones de riesgo. Y de hecho, tampoco es este el primer dron. La aviación nació no tripulada. Los primeros pioneros tuvieron el sentido común y el buen criterio de quedarse en el suelo mientras hacían experimentos aerodinámicos. Si nació no tripulada, continuó esa versión no tripulada a lo largo de las guerras. Lamentablemente, la tecnología dron todavía está asociada al sector militar. Es un esfuerzo constante que tenemos que hacer de decir que, igual que el GPS en los años 80, cuando mencionabas GPS, todo el mundo pensaba en tecnología militar. Internet nació también como una red en buena parte basada para aplicaciones militares. Aquí tenemos un ejemplo de la famosa V1 alemana, que no era más que un dron. Al final tenemos que llegar hasta los años 90 para encontrar las primeras aplicaciones civiles de los drones. Aquí tenemos el aerosonde de una empresa australiana que en 1998 consiguió cruzar el Atlántico de forma no tripulada, un aparato de menos de 10 kilos de peso. Yo recuerdo muy bien esta noticia porque fue totalmente inspiradora para mí. En 1998 estaba dedicado a la aviación tripulada y en una revista pues vi un reportaje sobre este aparato y además vi que estaba destinado a observación de la Tierra y a teledetección también. Ese cruce del Atlántico fue una forma excelente de mostrar al mundo que esta tecnología ya estaba suficientemente madura. Entonces ahí, este es nuestro primer prototipo en el año 2000, como una actividad paralela a nuestra empresa, empezamos el desarrollo, casi como un divertimento, de un sistema de observación de la Tierra basado ya en tecnología moderna, un sistema que ya incorporaba sistemas inerciales, GPS, telemetría avanzada. Fuimos avanzando en ese desarrollo, al principio básicamente trabajando para Indra, en un proyecto concreto de videovigilancia. Y al final extendimos más allá estos servicios comerciales. Somos probablemente la empresa más antigua de Europa dando servicio comercial de observación de la Tierra. Llevamos 16 años, que puede parecer muy poco para otros sectores, pero que en este sector tan joven de los drones pues es un tiempo largo. Lo que hacemos al ofrecer servicios comerciales basados en esta tecnología es complementar los medios de observación de la Tierra que ya existían antes. El primero, pues basado en aviación tripulada. De hecho, las primeras imágenes de la Tierra desde el aire se obtuvieron en el siglo XIX con globos aerostáticos. Y después, muy rápidamente, se introdujo la observación desde avión. Un cambio de paradigma y una revolución apareció a finales de los 60 con los primeros satélites. Esa forma de observar la Tierra supuso una revolución y ahora estamos en la tercera revolución en las formas de observar la Tierra, que es básicamente la popularización de esa observación. Actualmente, por poco más de 1.000 euros, todos podemos comprar un multicóptero que es capaz de generar ortofotomapas de resolución de 4 o 5 centímetros píxel con extrema facilidad. Es un cacharro que podemos llevar en el maletero del coche, que lo podemos tener incluso como hobby, que lo podemos emplear en la empresa y que nos dota a nosotros de un poder que hasta ahora solo tenían pues, o grandes empresas o consorcios aeroespaciales. Las características son distintas. No podemos comparar la observación de la Tierra con un avión tripulado o con un satélite. En este cuadro comparativo, por ejemplo, vemos la primera gran diferencia, que es de coste. El coste inicial del lanzamiento de un satélite es estratosférico, precisamente. Solo está al alcance del esfuerzo de todo un país o de un conjunto de varios países que se ponen de acuerdo para ese programa espacial. El coste de un avión tripulado continúa siendo muy alto, mucho más bajo, pero continúa siendo muy alto. En cambio, el coste de un dron es extremadamente bajo. Lo mismo pasa con el coste de operación. Aquí ya vemos en la resolución espacial que conseguimos características distintas. Observar la Tierra desde muy cerca es lo que hace un dron. Después os explicaré un poco lo que permite y lo que no permite la normativa. Nos obliga casi a ese nivel de detalle extremo, que está actualmente en 4 o 5 centímetros píxel, pero tiene un coste, que es que no podemos cubrir grandes áreas. Nos tenemos que limitar a unos cuantos centenares de hectáreas, a unos pocos miles de hectáreas. Para algunos proyectos encaja bien, para otros no, pero en cualquier caso es un excelente complemento a los sistemas actuales. La flexibilidad es otra característica que los diferencia. Los satélites, por supuesto, están sujetos a sus órbitas, no podemos mandarlos ahí donde los necesitamos, cuando los necesitamos, tenemos que adaptarnos a esas órbitas. Los aviones tripulados tienen más flexibilidad, pero igualmente necesitan de un tiempo de preparación, de instalación de las cámaras, de calibración, de preparación de las tripulaciones. En cambio, el dron lo podemos tener en el armario, en el maletero del coche y sacarlo inmediatamente. Si os fijáis, en los últimos tiempos, cuando ha habido catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, ponemos el telediario y lo que vemos casi siempre son imágenes obtenidas con drones. Precisamente por esos dos conceptos, por la flexibilidad, ha sido el primero en llegar ahí. Ha sido el primero que un reportero de televisión, que un aficionado, que una empresa local tenía listo para funcionar y es el primero que ha conseguido captar imágenes. A cambio, ya digo, la productividad es baja, no podemos generar muchas superficies, pero la disponibilidad es alta. Y de cara a proyectos de teledetección tenemos la ventaja de que estamos observando la Tierra desde muy cerca, por tanto, la atmósfera interfiere muy poco en los datos que obtenemos. Conclusión, no es la panacea, no va a sustituir a los otros medios de observación de la Tierra que ya tenemos, pero sí los complementa de una forma muy interesante. Básicamente, un dron, cuando mencionamos esa palabra, pues a mucha gente le viene a la cabeza un multicóptero, un aparato con varias hélices, pero de la misma forma que las aeronaves pueden ser helicópteros o pueden ser aviones, es decir, con alas fijas o con alas rotativas, con los drones pasa lo mismo. Tenemos la posibilidad de emplear configuraciones con ala fija, como el que aparece en este gráfico, o con ala rotativa, pero lo que los convierte en drones es que no tienen piloto a bordo y que tienen una capacidad de vuelo autónoma, que tienen un piloto automático. Básicamente es eso. Curiosamente, el sistema, digamos, operativo, el sistema que ha triunfado en el mundo, el estándar de control de drones, es un software de código libre. Es ArduPilot, o en este caso ArduPilot Mission. Es un software que se ha implantado en todas las aplicaciones, casi no solo de drones, no solo de robots aéreos, también de robots terrestres, de robots acuáticos, porque es muy potente, porque permite hacer todo lo que queramos, porque es ampliable y porque es de código libre. Este es un apunte interesante. Lo mismo pasa con el hardware. El piloto automático en sí, casi el más extendido, es ArduPilot, lo fabrica una empresa americana que es 3D Robotics, pero existen muchos otros clónicos porque también es libre. Configuraciones encontramos muchas, como os comentaba. Puede ser a la rotativa, puede ser a la fija, pueden ser de mayor o menor tamaño en función del peso útil y de los sensores que queremos llevar a bordo. Pero al fin y al cabo todos son drones. No nos interesa solo que vuelen. La parte más interesante es no quedarnos en la estructura exterior, sino en el sensor que llevamos a bordo. Actualmente se pueden integrar sensores en espectro visible para generar fotogrametría en espectro visible. Podemos integrar sensores en infrarrojo cercano. Actualmente la industria se ha desarrollado lo suficiente como para que existan fabricantes especializados en desarrollar sensores multiespectrales para drones. No solo multiespectrales, existen ya sensores hiperespectrales de hasta 400 bandas, en fase todavía un poco experimental, pero ya totalmente operativos. Y por supuesto tenemos sensores térmicos y muy recientemente se están incorporando sensores LiDAR y sensores radar también. O sea que prácticamente contamos ya con todas las herramientas de observación de la Tierra que podemos asociar a otros medios. Este es un ejemplo de la cámara hiperespectral de Ricola, es una empresa finlandesa con la que colaboramos habitualmente. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar la aplicación estrella de los drones actualmente sigue siendo la generación de contenidos audiovisuales. ¿Por qué? Pues porque es una aplicación que tiene un encaje muy bueno con la tecnología y además una barrera de entrada muy, muy baja. Cualquiera puede comprarse un dron esta tarde y prácticamente mañana estar generando fotos como la que aparece en esta imagen. Eso ha generado un gran boom de empresas dedicadas a generar contenidos audiovisuales con una lógica competencia. Es un escenario similar al que tuvimos en principios de los 2000 con las empresas .com. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, llegaremos al equilibrio. De momento las aplicaciones que han encontrado más encaje son aplicaciones, por ejemplo, en urbanismo, aplicaciones en agricultura de precisión, básicamente en cultivos que tengan un alto valor añadido, frutales, viñedos, maíz, proyectos en eficiencia energética, donde permiten obtener ortofotomapas nocturnos. He dicho permite, pero tendría que haber dicho permitía. Ahora vamos a hablar de la normativa muy rápidamente, de lo que nos permite y de lo que no nos permite hacer. Generamos modelos digitales del terreno de altísima precisión. Podemos hacer vuelos en emergencias. Hemos colaborado con bomberos, por ejemplo, para mostrar qué es lo que pasa durante un gran incendio forestal por la noche. Proyectos medioambientales. Aquí tenemos una imagen de una detección de un vertido ilegal en un río. En cualquier caso, cualquiera de estos proyectos pasa por generar fotogrametría. Todas estas imágenes no sirven para mucho si no las podemos convertir en una ortofoto que sea integrable en un sistema de información geográfico. Cualquier punto de interés tenemos que conocer sus coordenadas, tenemos que poder generar una capa de información que encaje a la perfección con las capas preexistentes. Y para eso ha habido estos últimos años un gran desarrollo de la fotogrametría para dron. Hay varias empresas totalmente especializadas en generar software para procesar esos datos. Básicamente lo único que nos exigen actualmente es solapamiento, más o menos un 70% longitudinal, 35% lateral, solo con eso y visión por computador y mucha matemática y mucha potencia de cálculo se generan ortofotos de forma casi automática. Si además podemos integrar los datos del GPS, si además trabajamos con EGNOS, con RTK, si además podemos integrar los datos del inercial, todo eso va en una mayor precisión de la ortofoto que generemos. Este es un ejemplo para la Diputación de Barcelona del Parque Natural del Montseny, donde se generó una foto de 400 hectáreas en un vuelo de una hora que solo consumió casi lo que consume la carga de la batería de un móvil, poco más. Y con este nivel de detalle, tenemos 400 hectáreas, pero podemos hacer zoom y ver, por ejemplo, la erosión que provocan los excursionistas que visitan el parque natural. Este sería otro ejemplo. En vertederos industriales hemos encontrado un buen encaje tecnológico, porque generamos termografías que permiten controlar la combustión subterránea que a veces se da en estos vertederos, y simultáneamente podemos hacer un modelo digital de superficie para ver la cantidad de residuos que están en una determinada zona o la cantidad de metros cúbicos que se pueden absorber en otra. Son solo algunos ejemplos. También hemos trabajado en aplicaciones de Smart Cities, por ejemplo, con Área Metropolitana de Barcelona para el control de las playas. A través de estas ortofotos de muy alta resolución se controla desde el mobiliario urbano, los accesos, la línea de costa, los metros cúbicos de arena que se han perdido en los temporales de otoño, la señalización, papeleras, aparcamientos, permisos de los chiringuitos, mesas que ocupan, de más, de menos. Todo eso se puede controlar en un vuelo rápido y simple. Este sería otro ejemplo de ortofoto en NDVI para un proyecto con el IRTA de aplicación de fertilizantes de precisión. Un ejemplo de modelo digital del terreno de muy alta precisión, donde se ve un viñedo y la erosión que provoca en el terreno y la cantidad de terreno fértil que se pierde durante un episodio de una tormenta de primavera, por ejemplo. Son unos ejemplos rápidos. Aquí tenemos una aplicación en emergencias. Este es un ortofoto de la ciudad de Lorca, Murcia, el día después del terremoto que sufrió en 2011. Esa fue la primera vez que un dron actuó en una emergencia en Europa con permiso de todas las autoridades. Fue el debut de esta tecnología. Pasó totalmente inadvertido en los medios, pero fue un hito. ¿Por qué? Nuestro principal cliente, que es Telespacio, distribuye imagen satélite, está en la comisión de emergencias en Europa como responsable de proveer esas imágenes en caso de catástrofe, y cuando se produjo este terremoto, pues les encargaron imágenes urgentes de la ciudad. Pues lo que pasó es que había una capa de nubes altas que impedía obtener imagen satélite, y además la previsión meteorológica indicaba que esa capa de nubes altas se iba a mantener durante unos días. Y esa misma tarde nos llamaron, viajamos durante toda la noche y al día siguiente generamos este ortofotomapa que tiene un nivel de detalle suficiente, por ejemplo, para ver un coche que está totalmente dañado, por ejemplo, para ver los campamentos improvisados que organizaron los vecinos, que como es lógico tenían miedo a volver a sus viviendas y montaban la tienda en un solar, ver desperfectos en los tejados, desperfectos en la calle. Esto es lo que hubieran visto ese día con la imagen satélite. Solo para mostrar unos ejemplos. Hemos tenido 15 años de lo que hemos llamado vacío legal. Siempre pasa que la tecnología va más rápida que las normativas. Y en este sector pues, ha pasado eso todavía más. Nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio de Fomento y con Aviación Civil durante todo el desarrollo de estas actividades. Y básicamente lo que nos comentaban es que no había un marco legal. Ese marco legal era urgente y al final se promovió vía Real Decreto, publicado el 4 de julio de 2014. Llevamos casi 2 años de normativas y hemos pasado de una situación donde no había marco legal a una situación bastante restrictiva. La actual normativa nos explica lo que podemos hacer y lo que no, y nos dice, por ejemplo, que no podemos volar en entorno urbano. No podemos volar un dron ni dentro de una ciudad, ni en un pueblo, ni en una zona poblada. No podemos volar de noche, por ejemplo. No podemos volar sobre concentraciones de personas al aire libre. No podemos superar los 120 metros de altura. Todas esas limitaciones han cortado las alas de alguna forma de determinadas aplicaciones, pero no deja de ser una restricción temporal. Esa avalancha de vídeos en YouTube y en otros medios, con drones volando en las fallas de Valencia, encima de la gente, en manifestaciones, en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou, todo eso llamó la atención de las autoridades, que aceleraron la normativa y lo que intentaron hacer fue poner puertas al campo, limitar una tecnología que va a ser difícilmente limitable. Ahora ya han admitido que los drones van a tener que poder volar en entorno urbano, que esta tecnología está aquí para quedarse, que no es simplemente una moda, y además las empresas nos hemos constituido en asociaciones que ya empiezan a defender el sector y esa tecnología para que los beneficios puedan llegar a la sociedad. Básicamente nos exige actualmente una cantidad de burocracia importante. Los pilotos tenemos que tener nuestra licencia, seguro para la aeronave, matrícula, casi un cortar y pegar de lo que sería la aplicación burocrática en una aeronave convencional. Pero recordemos que el poder que nos da tener un dron en nuestro armario, en nuestro maletero del coche y llevarlo siempre es realmente espectacular. El contrapeso es la cantidad de burocracia que tenemos asociada ahí. Y casi para terminar, me han dicho que después podemos tener un turno de preguntas, si hay alguna la podré contestar. Pues explicaros un poco hacia dónde creo que van los drones, hacia qué podemos ver en los próximos años. Yo creo que las aplicaciones de gran altitud, drones volando a 20, 25 kilómetros de altura, propulsados con energía solar, lo que se llama el vuelo eterno, cargar baterías durante el día para gastarlas durante la noche y mantener un balance energético que permita un vuelo permanente, va a significar tener una especie de satélite de radiocontrol, un satélite que no esté sujeto a órbitas, un satélite de bajísimo coste, un satélite que además lo podemos bajar al suelo para actualizarlo, para hacer mantenimiento, un satélite de un coste tan bajo que permita a las regiones disponer del suyo propio, y no solo de uno, sino de varios, una especie de pseudosatélite que sea capaz de trabajar en cada ocasión para lo que necesite el país. Si estamos en temporada crítica para los proyectos de agricultura de precisión, pues generando muchos datos para la optimización de los cultivos. Si tenemos una emergencia, incendio, inundación, que esté trabajando ahí, mientras que pueda estar trabajando para proyectos medioambientales, para control de costas. Creo que el futuro pasa por ahí, y buena muestra de ello es que tanto Facebook como Google han comprado las dos empresas más importantes de ese sector, de los drones estratosféricos. En nuestra empresa estamos trabajando con un proyecto en colaboración con Skoltek, que es un centro aeroespacial ruso, y dentro de 15 días en Moyá vamos a hacer el primer lanzamiento. Solo mencionaros que disponemos en Moyá de un espacio aéreo segregado, que sería el equivalente a un circuito de pruebas para la automoción, un circuito donde los fabricantes de automóviles van a probar sus últimos prototipos, donde prueban software para control de ABS, para ESP, para probar neumáticos, amortiguadores, cualquier cosa que no podría probarse en la vía pública, que no sería seguro. Pues hemos generado un espacio de pruebas donde la industria, las universidades, tenemos la suerte de contar con la Universidad de Girona, precisamente, que es pionera en el uso de drones, y acogemos todo este tipo de proyectos. Eso nos permite estar al día de todo lo que se cuece en este sector. Creo que esto es un poco todo lo que os quería contar de forma muy rápida para ajustarme el horario, pero nos quedan algunos minutos para contestar alguna pregunta. ¿Sí? Gracias. Ahí hay una pregunta, sí.
Estamos un poco fríos todavía.
Hola. Era solo una cuestión. Hemos estado informándonos para un tema que queremos hacer con drones y el título de piloto nos habían comentado que está asociado a cada aparato.
Perdona, tenemos problemas acústicos. Sí. A ver qué tal si...
Hola. Desde aquí no se oye muy bien. Sí.
Ah, difícil. A ver.
No se oye, pero no se entiende.
Mira, ahora.
Lo intentamos, a ver.
Para sacarse el título de piloto de dron,
¿sí?
Nos han comentado que necesitas una autorización por cada aparato que tengas.
Sí.
O sea, cada modelo de dron necesita un curso diferente.
Sí, te lo cuento. De alguna forma es como un título por módulos. Está el título principal de piloto de dron que te habilita a operar ese aparato con el que te has examinado. Pero después, para operar otro tipo de aparatos, por ejemplo, si te has examinado con un aparato de ala fija, pues no puedes operar un multicóptero o al revés. Entonces, es un sistema modular que es similar al que se emplea en la aviación tripulada, que te obliga a hacer un curso de habilitación en cada uno de los aparatos, iguales o parecidos. Significa que, por ejemplo, si te has hecho un curso de piloto de dron de ala fija hasta 5 kilos, pues podrás operar cualquiera de los modelos que hay en el mercado hasta ese peso. ¿Sí? Se oye bien, sí.
Buenos días. Sí. Quería preguntar si el dron es muy exigente en cuanto a condiciones de vuelo. Es decir, si se puede volar normalmente con mal tiempo o sí. con en montaña o
sí.
donde, eso, donde el viento, la
turbulencia,
todas estas cosas.
Dos limitaciones distintas. Una es la limitación operativa. ¿En qué condiciones, por ejemplo, de viento o turbulencia puede llegar a volar un dron? Volamos con vientos relativamente importantes, hasta 30-35 kilómetros por hora, son vientos ya relativamente importantes que permiten el vuelo. Pero normalmente la restricción la tenemos por las condiciones de visibilidad y de luz. Adquirimos datos ópticos y por tanto nos interesan las mejores condiciones radiométricas para la obtención de esos datos. Eso significa que si tenemos nubes, si tenemos mala visibilidad, tenemos neblina, los datos que adquiramos serán de baja calidad. Con lo cual, para nosotros, condiciones óptimas serían cielo azul, el sol en su parte más alta de la órbita y puede ser viento en calma. Si el viento no está en calma, pero las condiciones de luz son buenas, nosotros trabajamos bien.
El aparato vuela y va generando sucesivas imágenes. El hecho de que esté afectado por eso, por rachas de viento
sí.
o tal, o distintas orientaciones,
sí.
eso dificulta, imposibilita,
sí.
simplemente da más trabajo a la hora de generar esa no sé cómo la llamo, ortomapa.
Depende bastante del sensor. Actualmente, trabajando con sensores en espectro visible, tenemos un margen de condiciones de luz muy amplio, porque se dispara con exposiciones muy cortas que, aunque ya haya turbulencia, no generan imágenes movidas. El problema lo tenemos a veces con sensores multiespectrales que tienen un tiempo de adquisición más largo o que tienen condiciones de calibración más exigentes. Normalmente, en vuelos para teledetección empleamos dianas de calibración radiométrica de las que obtenemos datos antes, durante y después del vuelo, y además las cámaras llevan sensores de corrección de luz. Pero eso ya depende un poco de cada sensor que estés operando. Hemos mejorado mucho en los últimos años. Antes teníamos problema de velocidad con los sensores. Tardaban un cierto tiempo en la adquisición y grabación de las imágenes y como el dron, en el caso de ala fija, va avanzando a una determinada velocidad, a veces perdíamos el solape. Actualmente esto ya casi no pasa.
¿Alguna otra pregunta?
Buenos días, ahora. Cuando escoges un dron, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de un cóptero a uno de ala fija? O sea, si sí. tienes que volar un municipio, siempre el mismo municipio, y no quieres hacer no quieres adquirir imágenes de todo el término municipal, ¿qué se aconseja?
Sí, cuando vas a un aeropuerto, si te fijas en los aviones que están ahí aparcados, te encontrarás helicópteros, encontrarás aviones de pasajeros, aviones de carga, aviones de rescate, encontrarás jets ejecutivos, o sea, una gran amplia de aeronaves distintas para misiones distintas. Con los drones pasa exactamente lo mismo. Los multicópteros, por ejemplo, son muy adecuados para generar contenidos audiovisuales, porque pueden despegar de cualquier sitio, pueden quedarse en estacionario, pueden hacer traslaciones de precisión a muy baja velocidad. Por tanto, son ideales para zonas pequeñas y son ideales para generar ese contenido audiovisual. Cuando estamos hablando de cubrir grandes superficies, centenares o miles de hectáreas, necesitamos un medio que genere más productividad. Y entonces ahí los aviones de ala fija son mucho más eficaces. De la misma forma que si quieres viajar de Girona al aeropuerto de Barcelona, un helicóptero sería una forma ideal de ir, te recogería aquí en la plaza y te dejaría en el aeropuerto, pero después si quieres ir a Nueva York, con helicóptero no vas a llegar, tendrás que coger un avión de ala fija. De alguna forma, la autonomía del avión de ala fija es muy superior, pero tiene las limitaciones de la dificultad de despegue y aterrizaje y el hecho de no poder quedarse en estacionario. Un poco la comparativa sería la misma de un helicóptero tripulado o un avión tripulado. ¿Sí?
¿Alguna otra? ¿No? Bueno, yo puedo hacer la última, muy rápida. Sí. Bueno, has hablado de que las aplicaciones más utilizadas ahora sean las audiovisuales, sí, pero por supuesto que están todas las otras, que son las que a nosotros nos interesan de estas. Sí. En toda esta trayectoria, las peticiones o cómo ves tú que vienen más de la administración,
sí,
de empresa privada, ¿cómo funciona un poco todo este...?
Pues una mezcla, nuestros clientes, una mezcla de clientes privados, por ejemplo, los vertederos industriales, son las empresas que gestionan los vertederos, serían un ejemplo. Las bodegas de vino, nos encanta trabajar para ellos porque siempre al final hay alguna cata incluida en el proyecto. Y después cuando degustas el vino, sabiendo que has estado trabajando en esa zona, pues te da más placer. Administraciones hemos trabajado para todas en España, hemos trabajado mucho en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, en Aragón, también en Cataluña. Y básicamente para proyectos tan diversos como el control de costas, temas medioambientales, por ejemplo, no muy lejos de aquí, en el Parque Natural de Cabo de Creus, trabajamos para la erradicación de especies invasoras. En base a la firma espectral de las especies vegetales, hacemos mapas que discriminan las especies autóctonas de las invasoras. Y a partir de ahí se puede hacer un mapa y un seguimiento de las acciones de corrección de ese fenómeno. Trabajamos para el CSIC en proyectos, por ejemplo, en el Delta del Ebro, para conocer mejor el transporte de sedimentos dentro de la Bahía del Zalfax, temas de agricultura de precisión con el IRTA. En los Pirineos hemos trabajado también en proyectos de recuperación de usos tradicionales de parques naturales. Es un abanico de posibilidades muy distinto. Nosotros nos encanta porque es un trabajo siempre variado, pero que además siempre incluye hacer pedagogía de cómo es esta tecnología, para qué sirve, también para qué no sirve. Eso va incluido en el proyecto.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jordi, por venir. Encantado. Y darnos esta...
Un placer. Esta... Gracias.